Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Hoy hablaremos sobre la sexualidad en el matrimonio. Démosle la bienvenida a Pablo David. Hola, Pablo.
Hola, Lina, ¿cómo has estado?
Bien, muy entusiasmada también con el programa de hoy.
Qué bueno, sí. El Señor nos ayude como lo ha venido haciendo.
Amén. La gran pregunta de este tema, Pablo, como para empezar, es si la Biblia habla de sexualidad.
Sí, pues, aunque para muchos sea para ponerle los cachetes colorados, hay muchos mandamientos. Por ejemplo, en la ley de Dios habían muchos mandamientos donde Dios regulaba la sexualidad del hombre. En el Nuevo Testamento encontramos que esos mismos mandamientos que Dios regulaba fueron ratificados en el Nuevo Testamento. Entonces, si hablamos de todo el consejo de Dios, sería pues incongruente no incluir ese tema que la Biblia menciona bastante. Es más, yo quise leer un pasaje como para darte como una idea del asunto. Primera de Corintios 6, desde el verso 9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo hace una lista de cierto tipo de personas que no van a entrar en el reino de Dios. Y de esa lista él nombra 10 tipos de personas. Y de esos 10 tipos de personas, 4 no entrarán por conductas sexuales inadecuadas. Entonces la palabra de Dios habla bastante de la sexualidad de los hombres. Y pues cómo no tratarlo si estamos hablando asuntos de familia. Y muchos de los mandamientos que da la palabra lo relaciona con la familia. Entonces es un tema importante. Hay muchas preguntas. Las primeras preguntas que nos han llegado al programa hace algún tiempo han sido en relación a este tema. Entonces creemos que es necesario pues tocarlo a la luz de la verdad presente, que es la palabra de Dios. Solo que quisiera antes de avanzar hacer una aclaración y leer unas palabras del famoso predicador John MacArthur. Él decía, hablando de cuando los cristianos o los predicadores especialmente son llamados a tratar este tema, da ciertas recomendaciones para no maltratar el pensamiento bíblico ni distorsionarlo, ¿no? Entonces él decía así, lo cito textualmente, dice: el lenguaje que la escritura utiliza cuando trata la relación física entre la pareja es siempre precavido, a menudo simple, algunas veces poético, usualmente delicado, nunca ofensivo, nunca vulgar y nunca explícito. Entonces, bajo lo que dice nuestro hermano, queremos tratarlo, no queremos usar la palabra ni distorsionarla, ni usarlo de una manera inadecuada. El Señor nos permita verlo de la manera simple que Él lo dice y clara, pero también nos permita tener cuidado de no ser explícitos en las cosas que el Señor no es explícito. Entonces, pues.
Ok, Pablo, en la actualidad hay una acusación muy común que se nos hace a los cristianos, y es que nosotros como cristianos consideramos el sexo como pecaminoso. Sí. ¿Es esto verdad?
Sí, esa impresión se tiene porque hay algunas líneas religiosas que han causado esa impresión. Por ejemplo, el catolicismo romano tiene algo que se llama el celibato. El celibato es una prohibición que se le hace a todos los sacerdotes católicos donde ellos hacen un voto, hacen varios votos, pero entre esos votos hacen un voto en el que ellos se abstienen de tener cualquier tipo de relación sexual. Entonces, de alguna manera, eso como que da la impresión que la sexualidad está relacionada con el pecado. Y sí, circulan muchas voces que hay por ahí que nos acusan de eso, pero hay dos extremos, como que Cristo siempre está en el centro y a los lados siempre hay ladrones. Entonces, por un lado encontramos el ladrón que es el celibato y el otro ladrón que es el libertinaje. ¿Por qué decimos que el celibato es un ladrón? Porque la Biblia tiene pasajes claramente donde prohibir lo que los católicos prohíben. Te lo voy a leer. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días, Timoteo 4, verso 1, él dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces Pablo aquí nos habla de la prohibición que tiene el catolicismo romano, y Pablo usa palabras muy serias hablando de ese tipo de prácticas. Él dice que hay apostasía, él dice que hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios, mentiras, conciencias cauterizadas. Entonces todo esto está rodeado de algo que Pablo dice, eso es apostasía. O sea, cualquier religión, especialmente el catolicismo romano en este caso, que prohíba la relación sexual, sí, o sea, que haya una prohibición abierta y clara como la que ellos tienen, Pablo dice que eso es una doctrina de demonios. Entonces, la Biblia no considera la relación sexual como algo pecaminoso a lo cual el creyente debe abstenerse para servir a Dios, ¿no? Hay pasajes que la Biblia hablan de los eunucos, Jesús habló de eso, pero Jesús dice que no a todos les es concedido eso, ¿sí? Hay eunucos que los hacen los hombres, hay eunucos que se hacen ellos mismos por causa del reino de los cielos, pero la explicación del Señor Jesús es que no es para todos, o sea, no podemos prohibir algo que Dios le dio al hombre, porque cuando tú le prohíbes al hombre algo que Dios mismo le puso en su ser, un impulso sexual, entonces cuando tú se lo prohíbes y se lo cohibes es como tapar una olla express sin dejar que el aire salga. En algún momento, ¿qué sucede? ¡Bum! Ella va a explotar. Entonces vemos a los sacerdotes católicos cayendo en homosexualismo, cayendo en violación a menores, cayendo en perversiones. ¿Por qué? Porque la prohibición no viene del cielo, sino viene, dice ahí, de doctrinas de demonios. Entonces ese es un extremo, y el otro extremo también la palabra lo denuncia, que es el convertir la gracia en libertinaje, que es como más lo que se ve a nivel general en el mundo de nuestros días. Entonces ya la sexualidad fuera del matrimonio, relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales fuera de lo natural, homosexualismo, y aunque uno no creyera, eso que sucede en el mundo llega a golpear a la casa de Dios o al pueblo de Dios. Entonces hoy en día tenemos iglesias donde los ministros son homosexuales, iglesias donde el adulterio no es condenado, donde la relación sexual antes del matrimonio no es enseñada. Entonces como que hay dos puntos muy, muy, muy notorios, que es pues el libertinaje, y el otro pues el abstenerse o prohibir algo que Dios ha mandado.
Entonces, ¿cuál es el equilibrio, Pablo?
Bueno, el centro claramente es que Dios dio la sexualidad, pero dentro de los límites del matrimonio. Ahí es donde está el punto del equilibrio. La sexualidad es algo, es un don divino, como decía el hermano Randy Alcorn en el libro La Pureza. El Dios que es supremamente santo, que habita en luz inaccesible, fue el que creó al hombre y a la mujer con órganos sexuales, con impulsos sexuales, y que les dijo, y multiplicados. Y cuando Él los crea ahí en Génesis 1, al final del sexto día dice que todo lo que Él hizo en ese día fue bueno en gran manera. Entonces, la Biblia nos muestra que la sexualidad es buena en gran manera, pero en el círculo del matrimonio. Fuera del círculo del matrimonio se vuelve, ese don divino se vuelve muy peligroso. El hermano también hace la comparación como el fuego. El fuego en una fogata pues te va a calentar, o en la chimenea de tu casa va a ser muy provechoso. Pero si tú dejas que el fuego salga de la chimenea, va a destruir todo a su alrededor. Entonces la sexualidad tiene eso, tiene un poder especial en la vida del matrimonio, es algo precioso como lo vamos a hablar hoy, pero también si tú lo sacas de ese ámbito va a causar mucho daño, aunque la gente piensa que no, tarde o temprano va a causar mucho daño. Es como cuando una persona coge un auto y va en contravía, él puede manejar algunos kilómetros, pero tarde o temprano si él va en contravía va a tener muchos problemas. Y así es la vida sexual fuera de los límites que Dios ha establecido. Entonces debemos tener mucho cuidado de que el asunto no salga de ahí, porque es, cuando él sale de ahí es muy peligroso. Entonces el límite y como que para no irnos a un lado ni al otro, si la sexualidad existe, es dada por Dios, se puede disfrutar, pero dentro del matrimonio.
Okay. Muchas de las dudas que nos enviaron hace un tiempo las vamos a seguir resolviendo a lo largo del programa. Vamos a hacer una corta pausa, no se vayan a ir, porque ya vamos a empezar a hablar de más temas, de este tema en particular a profundidad. Recuerden enviar todas las dudas o preguntas que tengan relacionados a este tema o cualquier tema sobre la familia a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ¿por qué es tan necesario y tan importante hablar de este tema?
La vida sexual en el matrimonio es como un termómetro que mide dónde está la relación. Entonces es muy importante, porque una buena relación, una buena vida familiar de matrimonio con una buena vida sexual nos muestra una buena relación, ¿sí? Entonces como que no podemos desvincular ciertos asuntos, muy espirituales, aspectos muy prácticos y cosas que solo se viven en la relación matrimonial. Porque a diferencia, digamos, de ciertas relaciones que yo tengo con otras personas, aún de amistad, de compañerismo, la vida familiar y el matrimonio se diferencia a cualquier relación, es que es con la única persona que tenemos contacto sexual. Uh-huh. Entonces es muy importante hablarlo porque de alguna manera mide el grado en el que se está llevando nuestra relación matrimonial. También es importante hablarlo porque la Biblia lo habla y hace ciertas advertencias cuando esto no sucede. Primero los Corintios 7:3 dice Pablo, porque le hacían preguntas a Pablo sobre estos temas. Pablo comienza a responder una serie de preguntas en relación al matrimonio, si era casarse, no casarse. Y él dice esto, dice ahí en el verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Entonces, el pasaje pues es muy claro, ¿no? No se pueden negar el uno al otro, no solo porque... O sea, Pablo aquí nos habla que la relación sexual en el matrimonio es un deber, o sea, una obligación. Cuando yo me caso con una persona, no solo tengo la responsabilidad de proveer económicamente, de estar pendiente emocionalmente de ella, sino también tengo que cumplir ciertos deberes. Entonces, la sexualidad en el matrimonio es un deber. Entonces, no debemos abstenernos de cumplir ese deber. Y Pablo, al último, cierra el mandamiento diciendo que para que Satanás no nos tiente. Entonces, es muy importante saber que el matrimonio ha sido destinado por Dios para satisfacer nuestros deseos sexuales. Pero una vez esos deseos sexuales no son cumplidos por alguna de las partes en el matrimonio, esa persona inconscientemente y directamente lo que está haciendo es exponer a la otra persona a una tentación, a un adulterio, porque lo que él debería encontrar o lo que ella debería encontrar en él no lo está encontrando, y generalmente esos deseos son difíciles de controlar. Entonces, no justificamos pues el adulterio de ninguna manera, pero sí la advertencia nos pone sobre aviso que si nosotros no cumplimos con los deseos, con las necesidades de nuestra pareja, podemos estarla exponiendo. Y eso a veces es un caso muy común. Yo he tenido personas, alguna vez tuve una mujer llegó a hablar con nosotros. Entonces, su esposo la había dejado por irse con otra mujer. Entonces comenzamos a hablar con ella y ella trabajaba de domingo a domingo. Entonces era una persona que no estaba pendiente nunca ni de su esposo, ella tenía largas horas de trabajo y su esposo no. Entonces su esposo llegaba a las 6 y ella llegaba a las 10 de la noche. Entonces le preguntábamos, bueno, ¿y su vida sexual? Y ella, no, mucho trabajo, mucho estrés. Entonces él se consiguió una mujer fácilmente en su trabajo. Entonces no nos damos cuenta, pero muchas veces, aunque no justificamos el pecado de la pareja, muchas veces la misma pareja está exponiendo al otro y lo está empujando a algo que claro que no debería suceder, pero entonces, como decía un hermano, si nosotros guardáramos a nuestra pareja en nuestra cama, no la expondríamos a ciertos pecados cuando ella sale. Entonces muchas veces el hombre o la mujer busca cosas que no encuentra en su pareja. Entonces yo no puedo impulsar o propiciar la caída de mi pareja. La Biblia dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, así como la Biblia dice, le manda al varón amar a su esposa, le manda a la mujer someterse a él, también la Biblia les manda a ambos ser responsables en el aspecto sexual, como un mandamiento de Dios. Esto parece increíble, pero es un mandamiento de Dios, un mandamiento que Dios no lo da para guardarnos, porque un adulterio pues causa unas heridas profundas y terribles en el corazón de un hogar. Entonces el Señor no lo dice para guardarnos. Entonces, hay muchos casos, así como el caso del hombre que viaja mucho fuera de su casa, predicando en cualquier cosa, y tal vez cuando está en su casa su esposa no satisface sus deseos sexuales, es un hombre que está muy expuesto. Yo conozco varios casos de buenos predicadores, hermanos en algún momento que eran serios, que cayeron en el adulterio. Y uno comienza a conocer su historia o a escucharlos hablar de eso, y muchas veces era irresponsabilidad de su esposa en esos aspectos. Entonces ese asunto hay que tener mucho cuidado porque nos estamos exponiendo al pecado, y el Señor quiere evitar a todas costas que sucedan esas cosas en nuestros hogares. Entonces es muy, muy importante tener mucho cuidado en este aspecto.
Pablo, hay algunas líneas religiosas que hablan del sexo únicamente con la intención de reproducirnos, o sea, con la intención de tener hijos. ¿Qué sí. tan cierto es eso?
No, definitivamente los hijos vienen es por este medio, pero no es lo único que habla la Biblia, ¿sí? La Biblia habla muchos pasajes acerca de la sexualidad y lo muestran no necesariamente con la necesidad de reproducirnos. Hay unos que sí, porque el Señor dijo multiplicados. Hay un pasaje, el Señor creo que le habla por Zacarías a los sacerdotes que ellos les fueron infieles a sus mujeres y el pecado era que el Señor quería tener una descendencia para él. Entonces sí lo relaciona con eso, pero no únicamente. Por ejemplo, te voy a leer algunos pasajes. Proverbios 5:19 dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces ahí no está hablando de ten hijos, sino que deleítate en sus caricias. O sea, habla de deleite, habla de placer. O sea, la sexualidad no es solo para tener hijos, sino que es una de las maneras con que la pareja se deleita el uno al otro. Mira, aunque yo leía estos pasajes y a veces parece bochornoso, pero mira cómo habla Sara, la esposa de Abraham en su vejez. Cuando el Señor le dice que ella se escucha que va a tener un hijo, entonces ella piensa algo. Mira cómo lo dice el pasaje. Génesis 18:12 dice que ella se rió, pues Sara entre sí diciendo, se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Porque ella sabe cómo vienen los hijos. Siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ese pasaje claramente nos muestra que la sexualidad es un deleite entre la pareja, ¿no? Y que el Señor la dio para eso. Hay otros pasajes. La ley ahí en Deuteronomio 24:5 decía, te lo voy a leer, porque es que quiero leerlos para que no piensen que es algo mío, sino que está en la palabra. Dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se lo ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No sé si, seguramente hay muchas cosas con que una mujer se alegra, pero yo creo que los pasajes son muy claros, ¿no? Al recién casado en la ley no se le permitía salir a la guerra durante el primer año, porque ese año era para que lo disfrutara con su esposa. Entonces hay pasajes muy, muy, muy claros. Eclesiastés 9:9 dice, goza con tu mujer. ¿Sí? Y dice más adelante el pasaje, porque esta es la parte en tu vida aquí debajo del sol. O sea, uno de los placeres en los que el hombre puede deleitar debajo del sol en medio de tantas cosas que vivimos es en su mujer. Entonces, claramente la Biblia habla que la sexualidad es para disfrutarse en el ambiente del matrimonio. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque no es solo un asunto de placer. Hay que entender que el Señor que nos conoce bien, Él sabe cuánto beneficia el sexo a una pareja. Por ejemplo, como decía yo al comienzo, para una mujer llegar al acto sexual es un asunto no solo de impulso sexual, sino que conlleva todo un contexto, ¿sí? Ella tiene que haberse sentido apreciada, tiene que haber caricias, tiene que haber palabras buenas, tiene que haber habido un buen día con el hombre, porque si no ha sucedido eso, ella no va a proceder. Entonces eso muestra que bueno, que el hombre tiene que tratarla bien. Entonces en la sexualidad hace que el hombre tenga cierta actitud con ella. Y no solo eso, generalmente después de la relación sexual el vínculo sentimental y emocional de esa mujer hacia su esposo es mayor. Es algo misterioso, la unión sexual une a la pareja, especialmente a la mujer, crea más sentimientos y vínculos hacia su esposo. Con el hombre es un poco diferente porque en diseño somos diferentes, el hombre es más sexual, él pudo haber discutido con ella hace cinco minutos, pero una palabra o una imagen a él no, él es pólvora, porque así nos hizo el Señor, somos diferentes. Pero ¿por qué beneficia tanto la relación sexual al hombre? Porque cuando el hombre llega a conquistar esa tierra, si lo podemos decir así, cuando el hombre llega a poseer eso, hay un sentido de propiedad de él sobre ella, que ella es su esposa. Entonces hay un sentido como de conquista, de que esa es su mujer, y aunque no es tan emocional, si él siente, hay algo en el interior que lo compromete con ella. Entonces la sexualidad es muy buena porque muestra, cuando hay sexualidad en un matrimonio, hay estabilidad emocional, hay satisfacción, hay placer, hay estabilidad, hay buena relación. Entonces, es importante la sexualidad en un matrimonio, no debemos perderla de vista. Y la Biblia dice, pues claramente, no os neguéis el uno al otro.
Los mandamientos del Señor están hechos para protegernos.
Sí, yo creo que muchos se alegran con estos mandamientos. Claro. Lo extraño es lo contrario.
Pablo, ¿qué puede causar la pérdida de apetito sexual en alguno de los dos cónyuges y qué deberían hacer si eso pasa?
Sí, generalmente el hombre es, como decíamos la vez pasada, que el cerebro del hombre es, su actividad es muy sexual. Entonces, él generalmente no pierde el apetito. Se ven más casos de insatisfacción y de pérdida de deseo en la mujer. Y pueden ser muchas las circunstancias. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, la falta de un ambiente donde ella se sienta amada hace que ella pierda el apetito sexual. Así que un hombre cuando no trata a una mujer bien, ella no va a querer estar cerca de él, ella no va a querer que él la acaricie, ella no va a querer nada. Entonces, muchas veces la mujer se retrae del varón, especialmente por el trato que él tiene con ella. Entonces hay que tener, eso se puede solucionar, ¿no? Con la enseñanza hace 8 días, el programa de hace 8 días. También el ambiente, más que la relación entre ellos dos, el ambiente de estrés, de preocupación. Ahorita yo te daba el caso de una mujer que trabajaba mucho. Entonces, el nivel de estrés y las altas horas de trabajo, eso acaba en la vida sexual de cualquier pareja, ¿no? Entonces, una mujer que trabaja mucho tiempo, cuando llega ya no quiere saber de nada más, quiere descansar. Entonces, cuando una persona ve que su vida sexual es afectada por los horarios de trabajo, por los compromisos, esa persona debe estar pensando en cambiar de trabajo. Porque es mejor mantener la armonía en su hogar, su matrimonio, y no después estar llorando porque su esposo tal vez la dejó. Entonces, en ambos casos, hay que tener mucho cuidado con las muchas ocupaciones. Algo que es muy bueno para la vida sexual, y no solo para la vida sexual, sino para la vida espiritual y todo, es vivir una vida sencilla. O sea, sin tantas obligaciones, sin tantas preocupaciones, sin tantas cosas que hacer. Claro. Porque el afán le roba a uno muchas cosas. Entre esas, pues, lo que venimos hablando. Los problemas en el hogar. Entonces, las discusiones, los pleitos, todo eso acaba generalmente terminando con la vida sexual de la pareja. Entonces el hogar debe tener mucho cuidado de su relación, ¿no? Ambos, él a ella y ella a él. Los traumas del pasado. Ahí, como decíamos, yo cuando comenzamos a hablar de los peligros de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, en los capítulos anteriores, decíamos que uno de los peligros que tienen es que muchas veces las personas llegan al matrimonio con traumas porque tuvieron alguna experiencia traumática sexual. Entonces, puede ser del caso hasta la persona que tal vez en su niñez fue violada o tuvo algún tipo de abuso sexual, o puede el caso de que tuvo una relación amorosa y hubo maltrato en la vida sexual, que eso, aunque las cifras de eso son terribles, hoy en día mucha de la violencia sexual la sufre la misma mujer de su misma pareja, ¿no? Entonces, esos asuntos pueden hacer que la persona no le guste, que no sienta atracción hacia la vida sexual, más que todo la mujer. Entonces hay que, en esos casos, se puede tratar, se puede sacar a la luz, se puede hablar. Hay gente que hasta tiene especializaciones en esos temas y ayuda a las parejas, hermanos cristianos, doctores, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden tratar, aunque el mismo Señor va sanando el corazón y va limpiando todo y va haciendo todas las cosas nuevas. Pero eso puede ser un factor muy influyente, ¿no? Los traumas sexuales, en su mayoría, los homosexuales, cuando tú hablas con ellos, tienen traumas sexuales de su niñez. Eso es un asunto que es muy común. Y ya, pues, también hay cosas, bueno, a veces la mamá que le decía a la hija que eso era doloroso, que eso a veces afecta un poco que la mujer no tenga deseo de eso. Pero todo, aunque estamos diciendo cosas que pueden suceder, no es justificable, ¿no? Hay un mandamiento bíblico que hay que pedir al Señor que ayude en esas áreas. Yo he leído casos. En el libro El Principio de la Pureza, que aquí algún día le hicimos promoción, el hermano habla un caso donde él ya no veía muy bonita a su esposa. Y el hermano cuenta que otro le aconsejó que le orara al Señor, para que pudiera orar a su esposa de otra manera, para que sintiera deseo hacia ella, atracción hacia ella. Y él comenzó a orar bastante por eso, y dice que a los 15 días el Señor le renovó su amor. Entonces, todas esas cosas se pueden solucionar. Solo estamos como mencionándolas porque puede ser el caso de alguno que lo está viviendo, ¿no? Entonces, es muy importante por eso tratarlo. También algo que afecta mucho a las mujeres es que a veces la relación sexual es dolorosa para ella. Porque puede haber de pronto alguna infección que es muy común, se da generalmente más en la mujer, o que hay resequedad, ¿sí? Falta de lubricación en la relación sexual por parte de la mujer y eso causa dolor. Uh-huh. Entonces, eso también se puede tratar muy fácilmente, ¿no? No deberíamos cohibirnos de lo que el Señor nos ha mandado, que es bueno, que le trae estabilidad al hogar, por esas cosas que se pueden tratar, ¿no? Uh-huh. A veces se cohibe por falta de tratarlo. Ya en el hombre, el hombre como es más sexual no tiene tantos, pero puede llegar a tener circunstancias. Una cosa que es común en el hombre a veces es la eyaculación precoz. Como él es tan sexual, a veces llega tan animado al momento que él acaba muy rápido. Y eso puede ser un problema en la vida sexual del hombre. Pero también eso tiene maneras de tratarse, ¿no? Él tiene que aprender a manejar su cuerpo y eso lo pueden aprender juntos. Realmente eso todos los matrimonios lo viven, pero eso se puede ir como sobrellevando. O sea, son como causas naturales. También en el hombre, lo que decía ahorita, el descuido de la mujer puede ser muy malo para la vida sexual de la pareja. ¿Cómo así el descuido? Una mujer que no cuide su cuerpo, que se pase en la comida, que comience a ya engordar de una manera desmedida, que no se arregle, que... Eso, el hombre es 100% visual. Uh-huh. Así él la ame profundamente, si ella visualmente no es atractiva para él, eso va a causar problemas. Entonces ella debe esforzarse para mantenerse para su esposo de una manera que se sienta, que ella sea atractiva para él, ¿no? Porque imagínate un hombre que va a una oficina. Sus compañeras de trabajo, tal vez más jóvenes, mujeres físicamente muy atractivas, que se planchan el cabello, que andan bien vestidas, que huelen con buen perfume, y tal vez llega en la casa en la noche y ella en pijama, o tal vez en sudadera, despeinada, de pronto oliendo. Entonces, si se le acerca, mi amor, ella tiene que lidiar con eso, y hay mujeres que a veces son muy descuidadas. Se dejan su cuerpo, comienzan a comer desmedidamente. Entonces, ellas tienen que velar porque su esposo tenga deseos por ella. Entonces, ellas no deben de ser descuidadas porque pueden estar siendo tropiezo para su esposo. Y más que estemos promoviendo la belleza o que ella se vista sensualmente, la Biblia habla del decoro en la mujer cuando sale de su casa, cuando está en la congregación. Bueno, en su vida normal ella debe ser una mujer decorosa, menos cuando entra al cuarto. Cuando entra el cuarto, ella debe ser una mujer atractiva para su esposa. Entonces, si ella lo conoce y ella sabe cómo el hombre, entonces ella debe trabajar en esa área para que su esposo no busque afuera lo que puede encontrar en ella, claramente. Pero son casos tratables, o sea, ninguno de estos es justificable para que alguna de las dos personas se abstenga del mandamiento que el Señor ha dicho. Debemos tener mucho cuidado con eso.
Sí, yo creo que has tratado más un tema muy crucial y es el equilibrio que hay para la mujer cuando se arregla o cuando no se arregla, porque yo también creo que hay mucha confusión en si la mujer debe hacerlo o no conforme a la escritura, si eso se vuelve vanidad o no. Entonces yo creo que es clave aclarar ese punto.
Sí, es que hay un punto también es importante. Nosotros siempre decimos la diferencia entre una mujer bonita, elegante, a una mujer sensual.
Claro.
Sí, uno puede ver una mujer y decir, no, esta mujer es muy bella, pero no quiere decir eso que ya sea sensual. La sensualidad es otra cosa. Uh-huh. Hay mujeres que son realmente no son muy atractivas y son muy sensuales. Uh-huh. Muestran su cuerpo, muestran sus piernas, muestran su espalda con ropa, bueno, de muchas maneras, transparente, ¿no? Hay muchas maneras de ser inmoral y ser sensual. Uh-huh. Pero la mujer debe ser elegante y bonita. Uh-huh. Y más para su esposo, ¿no? Porque tiene la mujer que a veces la que tiende a estar mucho en el hogar tiende a ser descuidada, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, hermana, pero peínese por lo menos, hermana. Quítese la sudadera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando yo hablo que la mujer puede ser y debe ser muy inteligente para atraer a su esposo, es del cuarto hacia adentro. Así como la oración secreta. La mujer debe ser muy atractiva para su esposo en el cuarto hacia dentro, cosa que él se siente atraído hacia ella.
Okay. Vamos a una segunda pausa, pero vamos a seguir tratando este tema y resolver muchas de las dudas que nos han enviado. Recuerden que pueden enviar sus dudas. El correo es tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente.
La presencia, Jimmy
Yaya.
Jesús aquí.
Pablo, en este tema surgen muchas preguntas. Entre esas, ¿con qué frecuencia? ¿En qué lugar? ¿Cuántas veces? Entre otras preguntas. ¿Podrías aclararnos más a la luz de la palabra qué se dice sobre esto?
Yo he estado en reuniones de parejas donde los hermanos entran en los detalles, pero yo pienso que la manera más sabia de tratar todas las preguntas es que la sexualidad tiene como fin satisfacer a la otra persona. Entonces, la mejor dirección para responder todas las preguntas es según la necesidad del cónyuge. La frecuencia, la manera, el lugar, depende más de la satisfacción entre pareja, porque cada pareja es diferente en gustos, en sexualmente, muchos son más sexuales, algunos menos, entonces depende más la necesidad de la otra pareja. Eso yo creo que lo regula más el amor hacia el prójimo, hacia su pareja. Okay. Según la necesidad de él, él se puede satisfacer. Hay que entender claramente que el matrimonio tiene etapas, porque nosotros no nos casamos todos a los 25 años y duramos de 25 años toda la vida. Entonces es muy diferente ver pues la vida sexual de una pareja joven de 27 años, de 30 años, a la vida sexual de una pareja de 40 o de 50 o 60 años, ¿no? La sexualidad va en un proceso de madurez también, así como todas las áreas de la pareja, ¿no? Sí. Entonces la frecuencia a veces disminuye, pero se dice que normalmente la calidad aumenta, ¿sí? Entonces eso depende de la pareja. Lo que sí hay que decir es que no se debe perder, ¿no?, la vida sexual. Mientras sea posible, se debe mantener con constancia, porque es saludable para la relación del matrimonio.
Ahora que mencionas que eso es respecto a la necesidad del cónyuge, ¿hasta qué límite? ¿Hay límites o se tiene que sujetar a todo lo que el cónyuge le pida? No. ¿O cuáles son los límites?
Claramente hay límites, sí, porque eso que yo dije puede ser usado.
Claro.
Yo quiero esto, entonces no, hay límites. La palabra habla en relación al matrimonio y a la vida sexual de la pareja varios pasajes muy claros. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, verso 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces la Biblia muestra que el marido debe saber cómo tener a su esposa en santidad y honor, ¿no? Y hay un pasaje muy claro ahí en Hebreos 13:4 que es más explícito, aunque el pasaje anterior es muy explícito porque viene hablando de fornicación y que no debemos ser como los gentiles, pero este pasaje de Hebreos 13:4 es más claro. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces ahí el pasaje dice que el lecho sin mancilla, y en español como que la traducción, uno entiende, pero la palabra en el griego para lecho es koité, que viene de coito. Entonces Pablo está hablando específicamente de la relación sexual. O sea, la relación sexual en el matrimonio debe ser sin mancha, o sea, sin contaminación. Entonces la Biblia me da algunos asuntos, algunos mandamientos claros. Hay otros asuntos que no son claros, pero sí hay algunos que son muy explícitos en los cuales yo puedo manchar mi relación sexual en el matrimonio. No estamos hablando ya fuera del matrimonio, sino del mismo matrimonio. Entonces los hermanos y las hermanas deben abstenerse de ciertas cosas que ensucien su lecho, su cama o su relación sexual. Lo primero, que es muy claro, pero que en nuestros tiempos se está promocionando mucho, es el adulterio. ¿Cómo así? Hoy en día se habla mucho de los lugares swinger.
De los swingers.
Sí, que son lugares donde tú vas con tu esposa y compartes tu pareja con otras parejas, casados. Entonces, la Biblia llama eso adulterio, traer una persona externa al lecho de mi hogar, así sea con consentimiento de mi esposa o con consentimiento de él, la Biblia lo considera adulterio, ¿no? Entonces, todo lo que sea adulterio, pues está totalmente prohibido para el matrimonio cristiano, ¿no? O sea, no pueden traer otra persona a su lecho. Entonces, eso está prohibido. También hace 8 días hablábamos un poco de la pornografía. La pornografía también es un asunto que en nuestros días se promociona mucho, aún en las parejas que están tomando terapia para... ¿Sí? Entonces, se les aconseja que traigan cierto material que, pues, los despierta. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 7:26, dice, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea, la pornografía, aún vista por la pareja y consensuada, es anatema. Y eso trae maldición a los hogares. Yo he escuchado cosas, o sea, de casos donde él termina matándola a ella porque ella era una buena esposa, pero a él se le ocurrió la idea de traer pornografía a la casa. Ella comenzó a ver eso, se sintió muy atraída hacia otros hombres, le fue infiel y él la vio y el caso fue que él trajo anatemas hacia su casa y trajo prácticas que, pues, que la Biblia prohíbe claramente.
Pablo, de hecho, me gustaría añadirte que los últimos estudios que han hecho los psicólogos sobre pérdida de apetito sexual mencionan la pornografía como una de las causas por las cuales el hombre, sobre todo, pierde el apetito sexual dentro de su hogar.
Claro, claro, porque lo que hablábamos hace 8 días, él comienza a ver una fantasía que nunca concuerda con la realidad. Y eso es uno de los problemas que tiene la sexualidad cuando se nos vende, no solo pornografía, el cine y las novelas, venden la vida sexual como si eso fuera...
Claro.
Entonces un muchacho que ve una novela y una muchacha que ve una novela y ve eso o una película y dice, uy, esto es, se siente atraído, y muchas veces cuando llegan a su primera relación sexual se dan cuenta que no es así, que es doloroso, que es vergonzoso, que trae traumas, que no lo trataron como veía ahí. Entonces es una fantasía que en la vida real nunca es así, ni siquiera con lo que estamos diciendo hoy. Nosotros debemos saber que como somos seres imperfectos, nuestra vida sexual es imperfecta. Eso quiere decir que a veces hasta en la misma sexualidad yo le causo daño a ella o ella me causa daño a mí. Entonces debe haber un ingrediente de perdón, de tolerancia, de paciencia, porque somos seres imperfectos. Y eso se ha reflejado también en la vida sexual. Y el último punto, pues el primero, adulterio. Segundo, pornografía. Y el tercero, que la Biblia explícitamente prohíbe en la relación matrimonial, es las relaciones antinaturales. Romanos capítulo 1, verso 26, Pablo dice del mundo en sus muchas perversiones. Pablo nombra esto, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, esto que Pablo va a hablar es algo vergonzoso. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y si bien el contexto nos muestra que lo que Pablo está hablando son las relaciones homosexuales, ¿sí? Lesbianismo, homosexualismo en el varón, claramente la Biblia nos muestra que el pecado de esas prácticas es que se usa el cuerpo inadecuadamente. Entonces la sodomía, o explícitamente hablando, el sexo anal es una perversión. Entonces, por más que sean casados, el hombre no puede traer esas prácticas a su casa porque está usando el cuerpo de su mujer contra naturaleza, porque el ano no fue creado con esas funciones. Entonces, cuando se usa de esa manera ilegítima, se causa daño, porque es una parte del cuerpo con una función específica, y cuando se está violando esa función que él está, eso es contra naturaleza. Yo leí un estudio que tal vez cuando hablemos de homosexualismo claramente lo voy a nombrar, donde gran parte de las enfermedades sexuales se transmiten es porque el ano no está diseñado para eso y es muy fácil que se contamine, lo que no pasa con el órgano sexual de la mujer. Entonces es una hay una prohibición muy clara de usar la sexualidad de una manera natural. Entonces, esas perversiones caracterizan al mundo, pero no deben ser traídas al hogar. Y aunque es un tema bochornoso, lo digo explícitamente porque nos han preguntado muy claramente, especialmente sobre este tema, es pecado. Las relaciones antinaturales o las sodomías son pecado. La Biblia las condena seriamente, aunque sean consensuadas. ¿Sí? Esos son como los asuntos que la Biblia no habla claramente que no se deben atraer al matrimonio.
Y otros temas que no sean tan explícitos, ¿tú puedes darnos más claridad sobre qué es permitido y qué no en las típicas preguntas que también hay, no sé, sobre posiciones, sobre cosas así? ¿Podrías darnos más luz sobre ese tema?
Sí, pues mira, 1 Corintios 7:5, que fue un pasaje que leímos ahorita, dice: no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Entonces, la Biblia muestra que la relación sexual y el abstenerse a ella debe hacerse por consentimiento. O sea, ambas partes siempre deben estar de acuerdo. Cuando un esposo obliga a su esposa y ella no está consintiéndolos es una violación. Uh-huh. Y así como es juzgada por los hombres, también es juzgada por Dios, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la relación sexual debe ser consensuada. ¿Qué quiere decir? Cuestiones como posiciones y cosas así, debe ser es consensuado. Uh-huh. El pecado sería cuando se pasa de lo natural. Uh-huh. Mientras sea natural, es consensuado, ¿sí? Uh-huh. Es permitido, porque no hay mandamientos explícitos que prohíban ciertas cosas. Entonces, la gran pregunta a veces sí surge con este tema, y esa también nos la hicieron explícitamente, y la quiero responder con lo que dijo un predicador que me parece muy sabio. La pregunta es sobre el sexo oral. ¿La Biblia lo prohíbe? ¿La Biblia qué dice acerca de este asunto? Entonces, bueno, yo quiero leer un artículo del hermano John Piper que él hace en su página que tiene en internet acerca de preguntas y respuestas. Él, cuando él dice, hablando de este tema, él dice, bueno, lo primero es que ver si un asunto tiene una prohibición clara en la Biblia. Entonces, este tema no hay una prohibición clara. Entonces, él dice, si no es por un mandamiento bíblico, debe ser por algún principio, o sea, que se pueda aplicar. Entonces, si la Biblia lo prescribe por principio, explícita o implícitamente. Entonces él dice que la pareja debe tener como cuatro cosas que debe examinar en relación al asunto. Porque como decimos, esto ya es un asunto consensual. Sí. Entonces el primer asunto dice que si lo ven en la Biblia, no lo hagan, ¿sí? Lo segundo es, si es antinatural, tampoco lo hagan. Y lo tercero dice él, es si no es saludable o es dañino para alguna de las dos partes, no lo hagan. Y lo cuarto es que si es cruel o... sí, o sea, trae maltrato consigo, no lo haga. Entonces, debe ser un tema conversado, consensuado, y si en alguno de los casos, para alguna de las partes es desagradable, o su conciencia se contamina, deberían abstenerse de hacerlo. Uh-huh. Porque es que claramente en esos casos no tenemos mandamientos explícitos, uh-huh. ni por principio. Entonces, es un asunto más de consensuarlo con la pareja. Estos asuntos ya son como más asuntos de negociarlo entre la pareja. Yo he escuchado predicadores prácticamente que fuerzan a las hermanas a ciertas cosas que tal vez su conciencia no lo permite. Entonces, no, la Biblia no ni lo prohíbe, ni tampoco debe ser algo que escoja cada uno, sino consensuado. Okay. Ambas partes.
Muy bien. Pablo, ¿qué nos recomiendas esta semana? ¿Qué recomendado puedes dejarnos sobre este tipo de temas para que la pareja lea?
Bueno, sobre este tipo de temas especial, o sea, específicamente no, pero hay un libro que cuando habla de esta parte me parece muy bueno, que se llama el libro de Gary Thomas, Matrimonio Sagrado. Él habla de muchos aspectos del matrimonio, muy buenos, yo los recomiendo. Pues en su mayoría es muy bueno. Pero cuando él habla de la sexualidad, él las pone de una manera que casi nadie lo había hablado. Uh-huh. Está hablando de la sexualidad para gloria de Dios. Entonces es bueno que los hermanos lo puedan leer y meditar.
Te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros.
Bueno.
Y por aclarar tantas dudas que yo creo que los oyentes tenían en ese sentido.
Bueno, que se nos pongan un poco los cachetes rojos. Bueno, es necesario que nosotros presentemos defensa de ciertas cosas y hablemos las cosas. Si el mundo a veces no se avergüenza de hablar las cosas como las hablan, nosotros no deberíamos avergonzarnos de hablar la verdad según como Dios nos la ha dejado. Entonces, pues, pasamos un poco colores, pero es necesario hablar de estas cosas.
Estoy tomando como práctica preguntarte qué viene en el siguiente programa.
Sí.
Bueno, adelante.
Ya probablemente vamos a comenzar a hablar de algunos roles en la mujer.
Uh-huh, okay. Bueno, esperamos haber resuelto varias dudas de las que ustedes tenían respecto a este tema. Si de todas formas hay alguna que no hayamos resuelto, le recomendamos escribir a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Dios les bendiga. Chao.